El viernes 12 de junio, una empresa de inteligencia artificial con cohetes frenó el mundo para que fuera testigo de la mayor venta pública de acciones jamás vista. Como confirma nuestra compañera Tania, nunca había visto una tan grande.
The biggest IPO, or initial public offering, in history.
SpaceX salió a bolsa y captó 75.000 millones de dólares, doblando el récord anterior establecido por Saudi Aramco. Y es posible que el nombre, SpaceX, y la actividad que generalmente se asocia a su nombre, el envío de cohetes al espacio, te haga pensar que se trata de una empresa dedicada al negocio de las naves espaciales. Pero la realidad es que SpaceX, al menos desde febrero de este año, es mayormente una apuesta de inteligencia artificial envuelta en cohetes.
AI is mentioned more in the IPO prospectus than Jesus is mentioned in the Bible.
En su folleto de salida a bolsa valora su mercado total accesible en 32 billones de dólares, casi el PIB de Estados Unidos.
It is big.
De todo ese mercado potencialmente alcanzable, el 93% se atribuye a oportunidades de inteligencia artificial. Una parte mínima del negocio de SpaceX, ese 7% restante, sería el negocio potencial del envío de cohetes al espacio. Por tanto, esa gigante valoración de SpaceX no se asienta en lo que la empresa gana hoy con el negocio de las naves espaciales, sino en el futuro de inteligencia artificial que aún no se ha hecho realidad. Esto convierte a SpaceX en otra empresa de inteligencia artificial y no es la única que está yendo al público a solicitar financiación. OpenAI y Anthropic también van a salir a bolsa en los próximos meses, lo que creará un trío de empresas de inteligencia artificial valoradas por encima del billón de dólares, un millón de millones, cada una. Pero, ¿por qué van todas a la bolsa a la vez? ¿Por qué todas piden dinero al público al mismo tiempo? Pues porque todas se han quedado sin recursos. El patrón común que encontramos en todas ellas es que queman dinero a un ritmo desorbitado. SpaceX tuvo ingresos de 18.000 millones de dólares en 2025, pero también tuvo pérdidas de 5.000 millones de dólares ese mismo año. Una pérdida atribuible casi en su totalidad a la integración del negocio de inteligencia artificial dentro del negocio de los cohetes. Y este es el que pierde dinero.
6.4 billion dollars last year and swallowed 12.7 billion dollars in investments for data centers and chips.
OpenAI estima para 2026 una pérdida de 14.000 millones de dólares, acumulando ya desde 2023 llevaría más de 44.000 millones de dólares en pérdidas. Anthropic, la que mejor pinta tiene de todas ellas, planea gastar 19.000 millones de dólares en 2026 sobre ingresos objetivo de hasta 18.000 millones. Anthropic espera alcanzar los números negros entre el 27 y el 28. Nada de esto realmente es extraño. Es normal que una compañía, sobre todo cuando habita la frontera entre la tecnología y la magia, gaste más dinero del que ingresa. También es normal que en esos contextos vendan parte de la propiedad, salgan a bolsa para captar dinero del público cuando la inversión privada no es suficiente para sostener el negocio y el desarrollo. Lo que hace diferentes a estas compañías de IA respecto a las demás compañías que no se dedican a IA es que son esenciales a nivel estatal. No son una empresa más, son infraestructura estratégica nacional. Así lo declara China en su 15º plan quinquenal. Y así lo declaró también Trump, quien recientemente se pronunció a favor de la entrada del gobierno americano en el accionariado de estas compañías. Por primera vez en décadas vamos a ver que cuando el dinero del público no sea suficiente para sostener estas industrias, llegará el dinero público. Y esto cambiará las reglas del mercado. Así que hoy tenemos que ver por qué la entrada de los gobiernos en la inteligencia artificial es inevitable, cómo lo harán y qué implicaciones tendrá el desvío de recursos públicos hacia las compañías de un sector particular. Algo que ya hemos visto antes, concretamente después de la gran crisis financiera. Así que dale like si crees que lo verdaderamente grande que pasó el viernes fue la presentación oficial de The Special One por el Real Madrid. Y veamos esto. El 9 de enero del 26, el gobierno de Estados Unidos publicaba Accelerating America's Military AI Dominance, un documento donde exponen la importancia estratégica de la inteligencia artificial para el futuro de los Estados Unidos. En él se cita la Orden Ejecutiva 14179 de Trump. Cito, es política de Estados Unidos sostener y reforzar el dominio global de Estados Unidos en inteligencia artificial para promover el florecimiento humano, okay, la competitividad económica, y la seguridad nacional. Y este es el punto que nos interesa. Más adelante, en el documento, dice: aprovecharemos los cientos de miles de millones de inversión de capital privado que se están realizando en el sector de la inteligencia artificial a través de nuestra creciente gama de asociaciones creativas con las empresas líderes de Estados Unidos. Asociaciones creativas. Una postura de colaboración con las empresas de inteligencia artificial que también han adoptado al otro lado del planeta. En China, su 15º plan quinquenal establece que la inteligencia artificial es demasiado estratégica para dejarla al mercado. Las empresas dedicadas a la inteligencia artificial no pueden fallar. Pero si tienes un negocio privado en un sector estratégico, ¿qué ocurre si deja de irte bien? Mientras la inteligencia artificial gana dinero o promete ganarlo, el mercado lo financia y el gobierno no tiene por qué intervenir. Pero, ¿y si el mercado deja de querer financiarlo o simplemente deja de ser capaz de hacerlo? Citadel, un importante fondo de inversión estadounidense, publicó un artículo esta semana donde señalaba que en las últimas semanas la adopción de servicios de inteligencia artificial estaba cayendo, con suscripciones canceladas por actores relevantes como Microsoft o Amazon. En su análisis explican que el mercado está llegando a un punto en el que se busca la eficacia y no tanto el token maxing, lanzar más dinero a la IA a lo loco, y a ver qué pasa. Un índice muestra que el gasto efectivo en el mercado de tokens, tokens de inteligencia artificial, se entiende, está cayendo en las últimas semanas. Un giro preocupante que se suma a otra noticia igualmente alarmante. Sam Altman, el CEO de OpenAI, dijo en una entrevista que está estudiando recortar drásticamente los precios de los tokens para hacer su servicio más accesible para los clientes. Y cuando mi carnicero me ofrece el chuletón con un descuento, es que algo huele a podrido. Probablemente sea el chuletón. Si estas empresas siguen dedicando miles de millones a invertir y entran en una guerra de precios entre ellas, podríamos ver que la previsión de beneficios afloja y que con ello también la inversión escasea. Que el dinero que mantiene el crecimiento puede empezar a faltar. Pero no puede faltar, no cuando el sector es estratégico, no cuando el Estado ha decidido que estas compañías no pueden fallar. ¿Qué pasa entonces? Antes de verlo, déjame hablarte del sponsor del vídeo, porque es posible que este tema de SpaceX, esta salida a bolsa masiva de una empresa que pierde miles de millones anualmente y que aún así nadie la va a dejar caer, te haga pensar que igual deberías empezar a invertir en algo que se beneficia cuando alguien empieza a imprimir algo para que las cosas no caigan. Bueno, pues sí, las pistas son suficientes. Que sepas que dentro de Kraken puedes comprar Bitcoin. Kraken es una plataforma donde puedes acceder a, sí, Bitcoin, donde también puedes comprar otros tipos de Bitcoin. Por ejemplo, puedes comprar versiones extrañas de Bitcoin, como puede ser, por ejemplo, MSTR, que son acciones de la empresa de Strategy, que están hasta cierto punto respaldadas por Bitcoin. STRC, la acción preferente de Strategy, que te paga un 11 y pico % anualmente y ahora lo hace bimensualmente. Y en general, pues, maneras varias de exponerte al activo que te puede permitir salvarte en caso de que el dinero se empiece a imprimir de forma masiva, el dinero fiat, se entiende. Pero también puedes participar de este tipo de acciones. Por ejemplo, puedes invertir en acciones relacionadas con la inteligencia artificial a través de las X-Stocks. Así que si esto te interesa o te suena interesante, pues pásate por Kraken. Usa el enlace en la descripción o en el comentario fijado y por tus primeros 100 euros, Kraken te pone otros 15 pero en Bitcoin, un 15% instantáneo, mucho más de lo que Bitcoin ha conseguido desde octubre. A bordo del Air Force One, Donald Trump anunció que su gobierno estudia tomar una participación en las grandes empresas de inteligencia artificial, para que, cito, el público estadounidense se convierta en socio. La IA para los socios, que diría Florin.
The American people can benefit from the success of AI, and by doing that they're going to like it better.
Aunque sea un presidente dado a la improvisación, estos comentarios no parecen parte de su diatriba diaria. Ya hemos visto en los meses que lleva al cargo la entrada de su gobierno en industrias estratégicas. En agosto del 25, el gobierno estadounidense invirtió en Intel, quedándose con un 10% de la compañía. Y también obtuvo participaciones en IBM, en empresas de computación cuántica y de minerales críticos, las famosas tierras raras. Y además, no es solo Trump el que está a favor de hacer esto. Desde el otro bando político, digamos, también se propone que el Estado tome una participación más activa, en particular dentro de la inteligencia artificial. Y esto se justifica por toda la política sobre la base de dos argumentos. El primero, para que el público gane. Este es el envoltorio que ofrece Trump, el de, bueno, de esta manera los ciudadanos se sentirán propietarios de esta tecnología tan disruptiva. Los ciudadanos participarán del boom de la inteligencia artificial y si les quita el empleo, bueno, pues al menos estarán tranquilos sabiendo que su gobierno tiene acciones. El segundo argumento que plantean es la famosa seguridad nacional. Y este es interesante porque aquí ya no es tanto el gobierno quien lo plantea, que en parte sí, pero es que las mismas empresas de inteligencia artificial son las que lo solicitan, las que piden la entrada del gobierno. Darío Amodei, CEO de Anthropic, publicó un ensayo titulado Policy on the AI Exponential, donde no pide una nacionalización literal, pero sí invita al Estado a ser mucho más intervencionista con su negocio. Cito, los modelos frontera de inteligencia artificial, como los aviones, deberían tener que pasar pruebas y auditorías técnicas y su lanzamiento debería poder ser bloqueado o revertido como amenaza a la seguridad pública si no cumple estándares altos. Continúa diciendo que la inteligencia artificial será probablemente la fuente dominante de poder militar y económico de cualquier nación. Nota de Alberto Supervisor. Efectivamente, mientras supervisaba los chistes de este vídeo, el gobierno de Estados Unidos ha aceptado la propuesta de Anthropic y ha eliminado, sobre la base de seguridad nacional, el acceso al último modelo de Anthropic a todos los que no sean americanos, lo cual reduce los ingresos futuros de la compañía, como venimos aquí, y acerca un poco más ese momento en el cual Estados Unidos tome participación activa, propiedad incluso de este tipo de compañías. Dentro del texto, también propone financiar la transición provocada por el desempleo a raíz de la inteligencia artificial con impuestos al propio sector, con impuestos a sus propias compañías o subiendo las plusvalías. Darío Amodei, por tanto, se convierte así en el mayor exponente de una nueva raza de ejecutivos comunistas. Por tanto, ya sea por razones de seguridad nacional, sea porque la inversión en estas compañías flaquea o porque el negocio pierde atractivo para los inversores, su carácter estratégico para Estados Unidos y otros gobiernos hace que los estados tengan que participar, tengan que hacerlo. Pero, ¿cómo llevarían esto a efecto? Hace unos días escuché una entrevista a Michael Avery, estratega global de Rabobank, el banco de Tania, y en ella explicaba que prevé un nuevo tipo de quantitative easing. Recordarás que el quantitative easing se inventó después de la gran crisis financiera, el QE famoso, para rescatar a los bancos. Era la impresión de dinero por parte del Banco Central dirigida específicamente a un sector, al sector bancario. Y esto tuvo una serie importante de consecuencias, entre las cuales no estuvo el incremento de la productividad, ni de la generación de energía, ni del empleo. Esta creación de dinero dirigida a rescatar a los bancos benefició a los bancos, sí, pero no tuvo un efecto directo en la economía real. Esta experiencia está muy presente en los actuales gestores del gobierno estadounidense, nuestro querido Scotty Bessent y su escudero ahora a cargo de la Fed. Los dos son conscientes de que imprimir dinero y meterlo en la economía a través de los bancos no funciona para crecer. Más útil sería, como expone Michael Avery, imprimir dinero y meterlo directamente en los sectores que interesan, es decir, imprimir dinero y comprar participaciones en empresas de inteligencia artificial, imprimir dinero y empujar inversiones en energía, imprimir dinero y desarrollar la industria donde ésta no se esté desarrollando al ritmo que el gobierno espera. Lo que Michael Avery llama QE dirigido. Lo que nosotros podemos llamar darle a la maquinita, pero de otra manera. Una posibilidad que está más cerca si atendemos a las declaraciones de Trump y al hecho de que las compañías de inteligencia artificial se están quedando sin inversores a los que pedir financiación. ¿Y qué podría pasar si efectivamente vemos este QE dirigido? Tendríamos dos efectos directos. El primero, las empresas que participen de este sector serían probablemente menos rentables a futuro. ¿Y menos por qué? Pues porque cuando el Estado entra en el capital con una lógica estratégica, el objetivo de la empresa deja de ser maximizar el beneficio del accionista, deja de ser profit maxing, y pasa a ser el resultado nacional. Incrementar la capacidad de cómputo, obtener el dominio en inteligencia artificial, no perder frente a China, objetivos que provocan una menor disciplina de capital. Es decir, que llevan a gastar más dinero y no preocuparse tanto por los beneficios ni por los márgenes. Es el típico capitalismo de Estado que también encontramos en China, un país donde, a pesar de que las empresas lo hacen bien, sus acciones no lo hacen. El segundo efecto que veríamos es, obviamente, un incremento en la liquidez global. El mecanismo de QE dirigido crea dinero nuevo y lo dirige al sector que vea apropiado. Pero aunque sea dirigido, al final esa expansión monetaria acaba siendo estructural. El dinero nunca se queda quieto. Y estos dos efectos, por si el nombre del canal te ha hecho pensar que esto va de Bitcoin, pues sí, afectarían a Bitcoin positivamente. Principalmente por dos vías. Primero, porque el dinero que se imprime, Bitcoin lo favorece, Bitcoin lo aprovecha. Bitcoin como activo que mejor se comporta en escenarios de incremento de liquidez se vería beneficiado por este QE dirigido. Y segundo, y esto es todavía más interesante, Bitcoin podría verse beneficiado por el capital que huye del retorno capado. Cuando el gobierno entra en las acciones dejan de rendir como antes, y eso puede hacer que el capital huya a otros activos como Bitcoin. Si algo nos dice la experiencia llegados a este punto, es que el sistema fiat solo tiene una salida cuando algo importante no puede caer: imprimir. Antes imprimieron para salvar los bancos, ahora imprimirán para mantener toda la industria de la inteligencia artificial creciendo a máxima velocidad. Por eso, no necesito saber si SpaceX lo hará bien o lo hará mal, me basta saber que pase lo que pase, van a imprimir. Y por eso, en Bitcoin estoy a gusto. Y antes de cerrar recordando otros tiempos, otros momentos, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá, y si lo haces así es un mail. ¿Y estos mails de qué van? Pues, a ver, deberías haber recibido un mail. Si no lo has hecho, no es problema tuyo, seguramente sea problema mío. Pero es que hubo otro problema. Tú sabes lo de la guerra esta de Irán, ¿no? Bueno, pues hubo un problema con esto, que de repente se acabó. Y entonces se me trastocaron un poco los planes. Total, que es posible que no me diese tiempo a terminar el artículo a tiempo. Vaga redundancia. Así que es posible que no lo recibieras, pero recibirás en otro momento, y recibirás también otro artículo, y recibirás otras cosas, recibirás cosas. Esto es como estar suscrito a la lista de Santa Claus. Bien, pues eso, y también recibirás una Bitbox si te suscribes al servicio de Me Compro Una Bitbox. Realmente no es una suscripción, vas y compras, no tienes por qué comprarte varias. De hecho, es el problema de Bitbox, que vendes una y ya está. Si te he visto, no me acuerdo. Es un problema para este tipo de negocios. Por eso te digo que lo emplees, porque al final es bueno que haya dispositivos para guardar Bitcoin de forma segura, y Bitbox es para mí el mejor. Así que cómprate una de estas, guarda tu Bitcoin de forma segura. Aprovecha que puedes hacerlo barato con el código UPSB y cómprate pues una, o cómprate tres, pues por qué no, ya que puedes así montarte un monedero multifirma, que es la mar de molón. Y cerremos de todo recordando que tal día como hoy, un 15 de junio de 1215, el rey Juan de Inglaterra selló, firmó la Magna Carta, un documento que por primera vez en la historia puso límites al que hasta entonces era poder absoluto del soberano, que dejó de ser absoluto, claro. Lástima que luego se inventasen el dinero fiat, ahí se jodió.